Yo sé que a ella le gusta esta sintonía que estrenamos esta temporada para aquellas colaboraciones de lunes a viernes que forman parte, digamos, del hilo conductor de nuestro programa. Y los jueves ese hilo conductor lo ocupa nuestra abogada laboralista Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional que agrupa tanto a abogados laboralistas como a graduados sociales. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto oírte. Y lo que he escuchado. Sí, sí. Eso de que vas a estar ahí en las jornadas de Alcalá, me encanta.
Sí.
¿Presentándolas? ¿No? ¿He oído bien?
Sí, sí,
vas
sí.
A estar presentándolas. Enhorabuena.
Efectivamente,
además,
muchas gracias.
Además, es tu localidad, ¿verdad?
Sí,
muy
sí.
A gala ser embajador de Alcalá.
Sí, bueno, llevo poquito, ya sabes que llevo solamente 2 años, pero me han recibido tan bien que, bueno, pues la verdad es que estoy encantado y además, precisamente por segundo año, me han invitado a presentar estos premios, con lo cual, pues eso, es una ocasión para conocer además a muchos emprendedores. Tú ya sabes que es una de las ventajas de esta profesión, como de la tuya también y de tus responsabilidades, el conocer a mucha gente y a mucha gente interesante, ¿no?
No, sin duda. Tienes ahí una facilidad de atraer a los emprendedores impresionante.
Bueno,
y luego nos traes al programa y un nubilado cada semana, estás esperando, ¿y qué será lo próximo?
Bueno, ahí tengo también un equipo que no solamente soy yo, o sea que
sí,
aquí
es verdad,
estamos buscando todos.
Enhorabuena a todo el equipo.
Claro, claro, y bueno, a partir de ahí, pues efectivamente intentamos estar a la última y sobre todo como emisora pública que somos, pues abiertos a las inquietudes de tantas y tantas personas, no solamente emprendedores, sino incluso pues también las personas que dirigen las preguntas que te encargas de responder cada jueves, que es otra forma también.
Mi público,
que me encanta. Ahí está.
Ole con mi público, me encanta.
Público que además no solamente son trabajadores asalariados, sino que también en muchas ocasiones han escrito autónomos que tienen empleados y que, bueno, pues quieren estar asesorados sobre cómo actuar en determinada materia de carácter laboral, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Cada vez más, además, se atreven. Así que les animo desde aquí porque nos encanta que sigan mandando sus consultas.
Claro que sí, claro que sí. Nosotros encantados y además yo creo que cada vez incluso las consultas, Ana, te ponen más a prueba. Recuerdo cuando estaba con nosotros Javier García Corvo, que te planteaba exámenes todos los jueves y ahora ya son exámenes no para un grado, son exámenes para un máster,
¿verdad?
O para un doctorado.
Bueno, ahora que lo dices, podría ser doctora honoris causa.
Sí, sí, sí. Sí,
con
sí,
este ritmo al que me sometes.
Sí, 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 sí.
Bueno, que sepan todos los que nos oyen que aquí la servidora lo hace con toda su buena fe, intentando ayudar con los medios que se tienen, ¿no? Que muchas veces no es mucho tiempo y tal, pero vamos. Que,
no, y muchas veces que faltan datos, pero bueno, que yo creo que les das una respuesta que los sitúa bastante bien encaminados o encaminadas en la posible solución que pueda tener pues su problema, ¿no? O su discrepancia, porque muchas veces ya no es un problema, sino que a veces es una discrepancia, una diferencia de interpretación, ¿no?
Sí, bueno, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo nuestro,
claro,
en el programa de
claro,
contribuir, ¿no?, a la justicia,
claro,
social, que ahora está, que es uno de los objetivos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues dicho todo esto, tengo a Chema ya preparado para contarle a los oyentes de Madrid Trabaja, por si aquí, como no paramos de crecer, Chema, seguro que tenemos oyentes nuevos que no estuvieron el jueves pasado y dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para enviarle la consulta que tengo, que no me deja dormir y que responderá gustosamente Ana Gómez?
Pues se lo ponemos muy fácil, tienen dos vías. La primera es a través del WhatsApp al 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz. Preferimos notas de voz, pero bueno, las recibimos todas. Al 652-868-099. o a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿No te has enterado, Javier? No te preocupes, yo te lo repito. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ahí nos pueden enviar las dudas.
Ya tengo una edad, entonces sí. Necesito que me lo repitas despacito, que yo pueda tomar nota bien.
Te lo repito.
Y estas cosas. Pero muy despacito, Chema, a ver si eres capaz de repetirlo despacito, despacito.
Te lo deletreo.
Como si estuvieras viendo el partido del Barça Real Madrid femenino de ayer.
Vale. Lo estoy viendo ahora mismo además en la tele, pero, sí. Pero bueno, te lo repito. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto. Bueno, pues Ana, ¿estás preparada para empezar con el examen?
Sí, venga.
Venga, pues vamos allá. Vamos, Chema, con la primera de las preguntas.
Venga, primera pregunta. Nos escribe un oyente que trabaja para una empresa que realiza proyectos llave en mano y reparaciones de motores en las instalaciones de los clientes que se encuentran mayormente en el extranjero. Nos dice que viajan con visado de turista o como mucho visado de trabajo solo válido para reuniones de negocios, pero no para trabajar en una instalación de una fábrica durante varias semanas. Recursos Humanos hace caso omiso a sus solicitudes y ya no saben qué hacer, ya que tiene miedo de que ocurra, por ejemplo, un accidente en un país nada recomendable para tener problemas con la ley, en cuyo caso no creen que la empresa les fuera a ayudar. ¿Qué pueden hacer?
A ver, Ana, ¿ves cómo es de nota? Como esto ya es de máster, de doctorado...
Es de porque no es de mi asignatura. Es que me preguntan cosas de visados y de permiso. Sí.
Bueno, pues nada, a ver, pues además claro. Te conoces sobradamente porque el correo habrás visto que pone buenos días, Ana.
Y yo pensaba como si fueras de la familia. Que por defecto lo ponéis.
No.
Bueno, pues este oyente... efectivamente es un tema muy serio. Todos los temas de permisos de trabajo no tiene la competencia la inspección de trabajo, ¿no? Estos son temas de extranjería, ¿no? De policía, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Otra cosa son los temas de falta de alta, ¿me entendéis? En seguridad social, pero cuando se trata de si mi visado me permite o no trabajar, en todo caso será un problema del país anfitrión, del país donde viajan, ¿no?
Claro.
De frontera, pero no de España. Entonces, esa temática yo, sinceramente, no me atrevo a decir mucho porque no es mi especialidad. Lo que sí veo es que trata con Recursos Humanos y que Recursos Humanos hace caso omiso. Entonces, ahora existe el canal de denuncia, que es una obligación, no sé si la empresa o no lo tiene implantado, ya es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, y debería de poder canalizar este tipo de problema, que desde luego tiene toda la pinta de ser una infracción en materia de, como digo, de inmigración, ¿no? De extranjería o de permisos. Y si no lo tuviera, pues yo me atrevería desde luego a sugerirle que hiciera una pesquisa pues ante las autoridades de policía, no sé, y luego también cabría la vía judicial. O sea, no es un tema fácil, porque cuando un trabajador le dan una orden de desplazarse y cree que se está cometiendo una infracción muy seria, como es este tema, puede legítimamente desobedecer la orden. Es uno de los casos excepcionales en los que el Estatuto de los Trabajadores permite a un trabajador no cumplir la orden que le da el empresario, ¿sí? Y no tener una consecuencia negativa, ¿no? Entiendo y empatizo con la situación, es muy complicado estar en un país que no es de nuestro entorno, no estamos hablando de la Unión Europea, donde todos más o menos nos manejamos cómodamente, sino en un país donde las leyes son muy distintas y te encuentres, como dice, un poco desamparado, ¿no? Entonces, legitimaría para desobedecer.
De todas formas, Ana, yo agregaría una sugerencia que no tiene que ver con el asunto jurídico, pero como sabes que también manejamos en el programa lo relativo a la prevención de riesgos laborales, yo le sugeriría al oyente que consultase con el servicio de prevención de riesgos laborales, ya sea de la propia compañía o si lo tienen externalizado, sobre la preocupación que nos planteaba en torno a los accidentes en otros países. Es decir, si de alguna manera está cubierto ese asunto o no, aunque... O sea, es que es un tema muy complejo. Por un lado, como dices tú, depende de la legislación de cada país para saber si se puede trabajar o no, pero también en lo que nos planteaba de los accidentes que pudiera tener en el trabajo, pues ahí está el tema de la prevención de riesgos laborales.
El tema de la prevención, sí, sin duda. Es que es una pregunta que era muy amplia, ¿no? Abarcaba por una de los visados, sí. Por otra dice lo de la ley del país, no sé, que la empresa nos hace caso. Pero en tema de prevención, es muy buen consejo el que tú has dado. Es previsible que puedan dirigirse a algún órgano y pienso en los representantes de los trabajadores. A lo mejor esta empresa tiene representantes, ¿no?
Sí,
Un comité de
también,
seguridad y
claro.
salud. Pero cuando una empresa desplaza a trabajadores y sobre todo para realizar una actividad pues de tipo industrial, lo que tiene que hacer es comunicarle a la autoridad laboral de ese país que desplaza a esos trabajadores
Claro.
y, desde luego, prever muy bien que están asegurados.
Claro, todas las
Entonces,
consecuencias que pueda haber, ¿no? De con
efectivamente, si
respecto a
sufren un
este asunto.
accidente, que estén cubiertos, que puedan recibir atención médica. Bueno, entonces, pues sí, es un tema muy preocupante y por eso decía que quizá como medida cautelar ante el próximo inminente viaje, hay que prever con un abogado, por supuesto, con un abogado y un profesional o graduado social que les ayude a alertar a la empresa de que no se van a realizar más viajes si eso no se garantiza, ¿no?
Claro. Sí. Desde luego que sí, que ahí es esa posibilidad, porque además, como bien has comentado, tiene amparo legal, con lo cual, pues no debían tener ninguna represalia ni ninguna
No.
consecuencia de su actitud. En fin, pues vamos con la siguiente pregunta, Chema, a ver si lo pones un poquito más fácil,
Bueno, de
que
momento,
la primera ha sido para
Gemma,
pillar.
por
Pero
favor.
le damos aprobado, no le damos aprobado, Javier, ¿o qué? De momento sí, de momento sí.
Sí,
Vamos a ver la
claro que sí.
segunda.
Venga.
Este otro oyente es vigilante de seguridad en un servicio a jornada completa con antigüedad desde el 2021. Es un servicio para tres trabajadores y quieren reducirle la jornada a 100 horas para incorporar a un trabajador que ha estado de baja por incapacidad temporal, no habiendo horas suficientes para otro trabajador. ¿Qué puede hacer?
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Lo que pasa, yo no sé, me siento ahora un poco, no lo llego a entender muy bien. ¿Vosotros sí? Lo de reducir la jornada a 100 horas.
Sí, yo
Esto
creo
debe ser que es
que.
un tiempo para. Decía que era jornada completa.
Claro, yo creo que lo que le plantean es reducirle la jornada y reducirle el sueldo, por tanto. O sea, que
O
sería
sea,
una
reducirle
reducción
100
de.
horas.
O sea, claro, cambiarle el contrato, si en definitiva.
Sí,
No, no,
cambiarle.
no sé si expresamente, o sea, implícitamente o explícitamente. Lo que le plantea la empresa es un cambio de contrato, ¿no? Que no tiene la empresa para tres jornales, digamos, como se decía antiguamente, y entonces ahora quiere reducir el jornal de esta persona.
Bueno, pues esa reducción no se la pueden imponer, no se la pueden imponer. Y además parece más bien que estaría injusto. No, no tiene para mí una razón de peso el que tengan que incorporar a alguien que ha estado de baja por IT. Las bajas médicas, las bajas por enfermedad, conllevan la reserva del puesto de trabajo, ¿no? Yo entiendo que el trabajador que reincorpora no pertenecía a ese servicio.
Ya.
¿Vosotros sí? Es que la consulta.
Sí, es un poco ambigua, pero es verdad que hay muchas empresas que a lo mejor no sustituyen a la persona que está de baja como tal y cuando se incorpora, pues se encuentran con que a lo mejor ese servicio está con más personal del que debiera, ¿no? Lo que pasa es que lo normal, Ana, corrígeme porque tú tienes más experiencia que yo, es que le planteasen en todo caso un traslado, ¿no? Que le dijeran, oye, pues aquí sobra una persona, te viene bien trasladarte, porque normalmente estas empresas suelen tener varios centros de trabajo diferentes, ¿no?
Bueno, es que si no hay trabajo suficiente para otro trabajador, la opción legal que existe es el despido objetivo.
Ya.
Es el despido objetivo.
O sea que deberían en todo caso despedirle o desde luego de momento sin el consentimiento de él no le pueden reducir la jornada, claro.
No, 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 no cabría, no cabría.
Yo
Y
creo
para
que
mí
eso es
la
lo.
razón que le dan, que es muy escueta y como digo desde el principio, necesitamos más datos para poder responder adecuadamente a la consulta, es que no parece que sea una razón proporcional para reducirle esa jornada unilateralmente.
Ya. Vale, perfecto. Pues yo creo que eso era lo que quería el oyente, saber si se lo pueden hacer o no se lo pueden hacer sin su consentimiento. Y yo creo que ha
Eso es.
quedado claro que sin su consentimiento no se lo pueden hacer y que en todo caso pues deberían optar por otras fórmulas, como puede ser, por desgracia y aunque suene muy mal, el despido objetivo. Pero bueno, por lo menos ahí el trabajador pues tendría su indemnización y tendría todos sus derechos salvaguardados, ¿no? Y
Eso
por supuesto, en caso de dudas, pues hasta la posibilidad de acudir a los tribunales, naturalmente.
Claro.
Así que, bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con más consultas que te tenemos preparadas, ¿vale?
Venga, estupendo, ahora.
Saludamos de nuevo a Ana Gómez. Ana, ¿tú tenías claro a qué te ibas a dedicar cuando eras jovenzuela?
Para nada, estaba escuchando y hoy sí que te has coronado todo el equipo con este startupero, porque yo además ahora soy madre y me estoy visualizando en el momento en el que mi pobre hijo
Sí.
quiera saber a qué se va a dedicar y efectivamente de dónde salen los recursos, ¿no?
Claro,
Que tienen a
claro.
mano.
Y
A
sobre
mí también
todo
me viene.
porque la mayoría, a algunos afortunados, tuvimos la vocación desde muy pequeñitos, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que lleguen a la adolescencia completamente desorientados y desorientadas de a qué se quieren dedicar, ¿no? Pero
Yo
bueno, en
creo que
fin.
mucho más que en nuestra época, ahora mucho
Sí.
peor.
Hombre, es que ahora se ha vuelto mucho más complejo todo. Hay mucha más variedad, en fin. Un poco complicado. Pero bueno, Chema, que tenemos más consultas que tenemos que trasladar a Ana.
A ver, Chema, sé bueno
Vamos.
conmigo, vamos a ver.
Vamos a intentarlo. Voy con la tercera. Este oyente nos cuenta que ha tenido un fallo gordo y ha causado un perjuicio a la empresa. Dice que evidentemente no ha sido intencionado y que el despido pasa casi a un segundo plano y que lo que más le preocupa a este oyente es si la empresa le podría reclamar algo del daño causado por su fallo. Nos transmite dos cuestiones. Por un lado, si le quisieran despedir, ¿cómo debería firmar los papeles que le entreguen? Dice que no es el primero al que le pasa y que el seguro que tienen lo ha cubierto. Y por otro lado, en el caso de que al final le despidan por esto, ¿podrían hacerlo sin pagarle ningún tipo de indemnización?
A ver, Ana,
Bueno,
¿qué habrá hecho
pues
este
ha
hombre?
hablado de un fallo gordo y que un trabajador esté reconociendo que es gordo, debe ser bastante gordo.
Sí.
Bueno, entonces, las vías que una empresa puede tener si decide el despido es el despido disciplinario. El despido disciplinario conlleva no pagar una indemnización. Otra cosa es que reclame y lo impugne, lo fundamente bien, y luego la empresa no pueda demostrarlo o se considerase, en base a las circunstancias del caso, que no lo sabemos, que no son lo suficientemente graves y el despido se convierta en improcedente, entonces sí que tendría derecho a una indemnización. Pero a priori le pueden despedir sin despido disciplinario, sin indemnización.
Claro.
Cuando le entreguen la carta, que era otra de las dudas, los papeles, firmar los papeles, la carta de despido, no conlleva aceptar el despido. Y está muy bien que hagamos esta divulgación porque a veces parece un mito, ¿no? Que firmar una carta de despido ya conlleva que no puedes
Sí.
reclamar.
De hecho,
Entonces, que
hay
la gente.
quien firma como no conforme y da
Eso iba a
igual, ¿no?
decir. Sí, si firma uno no conforme, pues tan ricamente eso vale. ¿Por qué? Porque la ley exige a las empresas que guarden recibo de las comunicaciones de despido. Entonces, la mejor manera, si la entregan personalmente, pues es pedirle que el trabajador la firme y en señal de recibir. Entonces, esa firma no conlleva no poder impugnar. Y si quieren quedarse más tranquilos, que firmen no conforme.
Claro.
Sí. No sé si
Bueno,
había alguna otra consulta.
no,
¿Me he escapado? No.
yo creo
Ah,
que ya. A
sí.
ver.
Nos había preguntado si la empresa le podía reclamar los daños y perjuicios.
Ah,
¿Os acordáis? Sí. Es
sí.
algo inusual, pero en ningún sitio está dicho que no lo puedan hacer.
Es que claro, tendríamos que saber el fallo gordo en qué ha consistido, ¿no? Yo creo que eso también nos daría una pista
Claro. Ahora,
de...
en mi vida profesional yo he visto pocos casos en que se
Ya.
reclama esto al
Ya.
trabajador. Pero por caber, cabe.
Claro. Pues cabe una cuarta pregunta, Chema.
Pues este oyente nos confiesa que tiene un problema con la empresa que le va a contratar. Le dijeron verbalmente que se incorporaba a un puesto determinado en una ubicación concreta y a pocos días de su incorporación y tras haber firmado el precontrato le dicen que su lugar de trabajo es en otro sitio mucho más lejos y a nuestro oyente ya no le interesa. Nos dice
una cosa,
que...
Chema, no vamos a leer el extracto de lo del contrato y todo eso porque lo tiene Ana, o sea, quiere decir que por aligerar un poco la consulta, ¿vale?
De acuerdo, nos dice además que se siente engañado y que ya no le dan ninguna confianza. Y en base a esto y a este fragmento de precontrato que nos envía, nos pregunta si podría tener algún problema legal si informa de que no se incorpora al puesto de trabajo. Y en caso afirmativo, ¿podría incorporarse el primer día y al tener un periodo de prueba de 6 meses comunicar al segundo día que no desea continuar?
A ver, ¿qué es mejor? ¿Qué solución es mejor?
Es que es muy curioso que el oyente, y yo lo entiendo, tenga miedo a lo que le pase a él. Pero desde luego yo le diría, la empresa también puede verse ante un problema porque le han engañado.
Claro.
¿No? Él ha firmado un precontrato donde le dicen dónde va a trabajar. Era en concreto en el lugar, ¿no? En la ubicación.
Sí,
y luego
sí.
Parece ser que le dicen, le dan en otra indicación, que no sé dónde se lo han dicho, a lo mejor es... no sé, en otro documento, ¿no? Que el lugar es otro, que a él ya no le interesa. Eso es incumplimiento del precontrato, pero incumplimiento por la parte de la empresa. ¿Entendéis?
Claro. Sí,
entonces,
sí,
dice,
sí.
Me siento engañado. No, por supuesto.
Claro.
Es que eso es un incumplimiento del libro.
Y además tiene responsabilidad también la empresa, porque él,
claro
nos aludía a la responsabilidad que pudiera tener él, pero claro, la empresa también la tiene.
Vamos, entonces habría que contestarle por escrito, en forma fehaciente, que conste que lo han recibido, una carta preparada por un profesional que le ayude para indicar que es un incumplimiento del precontrato y no se va a incorporar. Y encima va a pedir daños y perjuicios porque ya se ha tasado
claro.
en el contrato esos daños y perjuicios, es una mensualidad.
Claro. Bueno, pues Ana, recordar a los oyentes que pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099.